El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Palabra de Dios versus tradiciones de hombres, número 2. Pararse por la verdad, aunque nadie más lo haga. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de diciembre del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Primero que todo, quiero nuevamente decirles a todos que por favor ordenen este folleto. ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? ¿Y quiénes son los nicolaitas? Y lo lean. Les voy a poner algunas tareas sobre eso. Lo necesitan. La razón es que hay muchas dificultades entre hermanos y entre ministros. Hemos estado cubriendo el amor de Dios y el amarnos unos a otros en nuestra serie de sermones Cristo y nuestro llamado, Baoa, verdad, arrepentimiento, obediencia, amor. Hay muchos problemas desarrollándose con los judíos mesiánicos. Necesita leer el libro Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres. Tenemos cosas allí que son realmente importantes que las entiendan. Si cree que ha estado en la iglesia que ha tenido gobierno jerárquico de arriba abajo, los rabinos son tan fuertes como el gobierno de la iglesia más fuerte que haya tenido, e incluso más fuertes. Phil Neal hizo un gran trabajo al escribir este libro, investigando y poniendo todo junto. Leerá que dicen algunos rabinos que ellos son tan brillantes que incluso le enseñan a Dios. Mientras es cierto que los judíos preservaron el Antiguo Testamento, esto es, los levitas y los sacerdotes dentro de la comunidad judía, no los judíos, y preservaron el calendario hebreo calculado. Fuera de eso, ellos están tan lejos de Dios como pueden. Los judíos mesiánicos están viniendo y tratan y llevan a la gente a los mantos de oración, los flecos y demás. Voy a leer de este libro algo de las leyes del código judío. No lo creerá. Hemos puesto suficiente aquí. Debería leerlo. Ellos quitan toda la libre elección de los individuos. Usted debe hacer esto, debe hacer aquello, debe hacer lo otro. Si ve esto, debe dar esta bendición. Si ve aquello, debe dar esta otra bendición. Si ve un gigante, debe dar esta bendición. Si ve un enano, debe dar esta bendición. Es una locura. Tan solo la resumimos aquí, pero tengo este otro libro, El Código de la Ley Judía. Y todos deberíamos ser como el general Patton, leer los libros de los enemigos. Y dése cuenta, miles de leyes hay aquí. Dios dice, a través de Pablo en el libro de Colosenses, deje que la palabra de Cristo reine en su corazón. Eso es lo que debe ser. Y nuevamente, la Pascua el 14 ha salido. Recibí un correo de un hombre que dice que están teniendo un estudio bíblico y pregunta, ¿cuándo guardó Jesús la Pascua? ¿En el 14 o en el 15? Le contesté y le dije, deme su número telefónico, escríbame tan pronto como pueda, y le enviaremos, antes de su estudio bíblico del miércoles, el libro de la Pascua cristiana. Le enviaremos una caja. La gente no cae en cuenta de cuán importante es la Pascua del 14. ¿Cómo responde la simple pregunta que él hizo? ¿Qué día guardó Jesús la Pascua? ¿El 14 o el 15? Lo respondí en este libro, La Pascua Cristiana. ¿Y cuál es la pregunta básica y cuál es la respuesta básica? Respóndalo de esta forma. Jesús la guardó en el 14. Porque es lo que Dios ordenó. Si Jesús lo hubiera guardado el 15, estaría pecando y no sería nuestro Salvador. ¿Y qué dijo Jesús en la noche de la Pascua? ¿Qué dijo del lavado de pies? Están obligados a hacerlo, porque yo lo hice, y ustedes deben lavarse los pies unos a otros, de modo que ninguno se exaltará sobre el otro. Entonces tiene que haber lavado de pies. ¿Y qué dijo Jesús concerniente al pan? hagan esto en memoria de mí. Y del vino, hagan esto en memoria de mí. Todo esto fue hecho en la noche del 14. Recuerde, el día comienza no al amanecer, sino al ocaso. Vayamos a Mateo 28. Este es importante, cubre todo en los evangelios, todo lo que Dios inspiró a los apóstoles a escribir. Vayamos allá, Mateo capítulo 28. Y vamos a comenzar a leer en el verso 18. Mateo capítulo 28, en el verso 18, dice así. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. ¿Qué hace esto a la autoridad religiosa de los hombres? Si no es de acuerdo con lo que dijo Jesús, es nula y vacía. Sigamos, verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar lo que sea que usted crea que necesite enseñar. No, dice, todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Eso es lo que usted llamaría un armazón, una estructura. Y todo en el Nuevo Testamento, dado que Él fue el Señor del Antiguo Testamento, entonces todo cuelga sobre esto, lo que Él enseñó. ¿Y no es Él la cabeza de la iglesia? Sí. También tenemos aquellos que vienen y dicen, esto llega a ser de hecho más ridículo entre más lo escucha. Dicen que Cristo abolió la ley. Él no hizo tal cosa. ¿Cómo la aboliría, dado que es perfecta y Él es dador de la ley? Ese es el camino de Satanás, de hacer a la gente aliviada del sentimiento de culpa cuando transgreden la ley. Es como aquí en California. En vez de enseñarle a la gente a decir, no, no consuma droga, no fume marihuana. Hay tantos fumando marihuana que legalicémosla y recaudemos impuestos. ¿Hace cuántos años dije que esto pasaría? Y eso no fue porque yo sea un genio. Fue porque si usted conoce la naturaleza humana, así es como van a hacerlo. Con la Pascua es lo mismo. La gente va a Deuteronomio 16. ¿Y cuál es la clave en Deuteronomio 16, el cual está mal traducido en la Reina Valera? Habla del rebaño y la manada. ¿Y ha escuchado usted alguna vez de la vaca de Pascua? No. Lo traducen también como asado y es hervido. ¿Y qué dijo Dios acerca del cordero de Pascua en Éxodo 12? No lo hiervan. Entonces, ¿qué son esos sacrificios? Aquellos sacrificios son los sacrificios en el día de la Pascua en el templo, para la redención de los primogénitos. Ellos debían redimir continuamente los primogénitos y también los primogénitos de los animales. Esto es llamado ofrenda de Pascua, no sacrificio de Pascua. Otra cosa. Los judíos entendían que no podían guardar la Pascua el 14 fuera del territorio geográfico de Israel para la Pascua del Antiguo Testamento. Por tanto, guardaban una comida seder en la noche para ser muy observada y la llamaban la Pascua. Entonces, esto es una falsificación y esto es peor que la observancia del domingo. La Pascua el 14 es el pacto de renovación. Si no renueva el pacto cada año, sale del pacto con Dios. Voy a enviar un artículo sobre la Eucaristía. ¿Cómo obra Satanás cambiando cosas? Incrementalmente, paso a paso a paso. Jesús recibió su carne de María. Por tanto, los católicos dicen que María es una parte intrínseca de la Eucaristía. porque tiene su sangre y su carne en ella. Ellos deben ser los más crédulos en el mundo, pues creen cualquier cosa que se les diga y nunca revisan si es verdad o no. Así son mantenidos en esclavitud. Aquí en las iglesias de Dios, en las variadas iglesias de Dios, viene alguien diciendo, soy un judío mesiánico. ¡Oh, es un judío! ¡Maravilloso! Y luego comienza a enseñar toda clase de cosas. Y lo último es lo de los flecos. Debe tener flecos, debe tener filacterias. Y van a números 15, 38 y 39 y dicen que debe poner una cinta azul en la base de su vestido con pequeños flecos en esta, de modo que puede recordar los mandamientos de Dios. Y recibí un correo preguntando, ¿deberíamos guardar eso? No. ¿Dónde quiere Dios sus leyes y mandamientos registrados? En su corazón y mente. Es por eso. Y Dios nos ha hecho tan maravillosos y tan grandes, dado tales cosas fantásticas. Piense en cada sistema de tan solo el cuerpo humano, desde lo más simple hasta lo más complejo. Piensa en su mente, en sus ojos, sus oídos, su boca, sus dientes, su lengua, su sistema digestivo, todos los músculos. Cosas fantásticas que Dios ha hecho. Todos nosotros venimos de tan solo un puntico de polvo. Entre más viejo es, más asombrado llega a ser y llega a estar concerniente a eso. Es algo increíble. Y para terminar esto con los mesiánicos, si llegan a su congregación, pregúnteles, ¿por qué visten flecos? Luego, llévelos a Hebreos 10, verso 16, donde dice que Dios quiere los mandamientos escritos en su corazón y mente. Es inútil tener flecos para recordarle los mandamientos si no ejercita su mente y el Espíritu de Dios en usted para aprender y estudiar. De modo que están en su corazón y mente. Luego pregúnteles, ¿qué día es la Pascua? ¿El 14 o el 15? Y si le dicen el 15, invítelos a salir. Si llegan con esas cosas, están llegando con otro evangelio, ¿cierto? Sí. Bueno, vayamos ahora a Segunda de Juan. Segunda de Juan necesita ser leído y releído a menudo, porque es simple y va directo al grano. Es fundamental, y es el más grande resumen del fundamento del Evangelio que Jesucristo trajo. Vayamos entonces a Segunda de Juan, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Dice así, Segunda de Juan, verso 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Recuerde, ¿cómo debe amar a Dios? Con todo su corazón, mente, alma y ser. ¿Y cómo debe hacerlo? En verdad. La palabra de Dios es verdadera. Los mandamientos de Dios son verdaderos. Sigamos leyendo. No yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Por amor a la verdad. Note. Tres veces es nombrado en tan solo un par de frases. ¿Cuán importante es la verdad? Un comentario. Todo concerniente a las leyes del sacerdocio y sacrificios han sido sobreexcedidos por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote en el cielo justo ahora. Levantado de un nivel físico a un nivel espiritual. De una práctica externa a una forma interna de vivir. Todas las variadas leyes que están ahora en fuerza por los gobiernos, tal como la pena de muerte, Dios las ha transferido a todas aquellas naciones. Israel las tenía en el Antiguo Testamento porque eran una nación. Mantenga eso en mente. Sigamos leyendo acá. Verso 2. Por amor a la verdad que está viviendo en nosotros y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estará con nosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Esta es una increíble pequeña epístola. Si tiene un protestante que viene y dice, el Espíritu Santo es una persona y es Dios, lo que hace usted es decir, ¿por qué entonces el apóstol Pablo nunca honró al Espíritu Santo como Dios? Porque si es tan importante, cuando Pablo da la introducción, como Juan lo hizo aquí, ¿por qué no es mencionado el Espíritu Santo? Porque no es una persona, es por eso. Sigamos leyendo, verso 4. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos a aquellos que están caminando en verdad, exactamente como recibimos mandamiento del Padre. ¿Cómo recibimos el mandamiento del Padre? A través de Jesús. Recuerde, Él dijo, yo hablo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Un comentario. Cuando Jesús tomó 3 apóstoles para subir al monte de la transfiguración, ¿a quién tomó? A Pedro, Santiago y Juan. El hermano de Juan era Santiago, y él fue decapitado alrededor del año 41 después de Cristo. ¿Y qué vieron en la visión? A Jesucristo, con Elías y Moisés. ¿Y qué representan? La ley y los profetas. ¿Y quién estaba parado entre ellos? El dador de la ley. Entonces, confróntelos con eso y diga, ¿por qué no dijo él que estaba aboliendo la ley y los profetas? Nunca lo hizo. La gente sale y en realidad no conocen la palabra de Dios, y en realidad no estudian. Si no estudia, no puede aprender la palabra de Dios. Si estudia, pero no obedece a Dios, solo puede aprender un poco. Si estudia, obedece y se arrepiente y es bautizado y recibe el Espíritu Santo de Dios, Dios le otorgará toda la verdad. No de una, porque aprendemos constantemente. Sigamos leyendo en el verso 5. Y ahora le ruego, señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es otro problema con las iglesias de Dios. Tiene un grupito allí que odia a este grupito aquí, y ese grupito de allá odia a este otro grupo, y nadie se la puede llevar. Y concerniente al nuevo mandamiento, aquí donde dice en el verso 5, nuevo mandamiento. Él dice que no lo está escribiendo. ¿Y cuál habría sido el nuevo mandamiento? Vine a abolir la ley y los profetas. ¿No sería ese un nuevo mandamiento? Sí. Sigamos leyendo. Sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Como lo mencioné con las iglesias, la gente cree que pueden ir de un grupo a otro y tan solo llevar la misma cosa que han tenido. No. Recuerde Mateo 25, y las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes tontas. ¿Qué pasó con las vírgenes tontas? Cristo no las recibió, porque eran las que caminaron y no tenían el Espíritu Santo de Dios, y pensaban que sabían todo y no sabían nada. No amaban a los otros hermanos. Algunas veces con sus reacciones y cosas como esas, es en verdad duro amarlos. Pero es por eso que Dios ha esparcido la iglesia. Hay una razón y propósito para ello. Pregúntese, ¿me pararé por la verdad, aunque no sé de nadie más que lo haga? Eso es lo que Dios está teniendo respondido al esparcirlos. ¿Cuánta gente vuelve al mundo? De hecho, recuerdo una mujer que dijo, «Oh, estoy tan feliz que puedo guardar nuevamente la Navidad». Siempre me perdí ese maravilloso aroma del árbol en la casa durante el invierno. Vaya y lea la última carta sobre lo que significa el árbol de Navidad y tendrá otro pensamiento concerniente a eso. Y note que esto se enlaza con 1 Juan 5 en el verso 3. Sigamos leyendo aquí, verso 6. y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyó desde el principio, para que pudiera caminar en él. Desde el comienzo del ministerio de Jesucristo, él siempre enseñó a guardar los mandamientos. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano, tiene una Biblia, finge que es recto y no lee lo que Juan ha escrito en el Evangelio y en estas tres epístolas y lo que Pablo escribió? Aquí está porque estas cosas tienen que ser predicadas y entendidas. Sigamos leyendo, verso 7. Porque muchos engañadores, y tenemos muchos de ellos ahora, ¿cierto? Sigamos leyendo. Han entrado en el mundo aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Están recibiendo a muchos judíos mesiánicos, como dijo Pablo concerniente a los falsos apóstoles, pero la gente lo tolera. Yo veo estas cosas una vez en mucho tiempo, pero lo peor de todo son aquellos que dicen que creen en el sábado lunar. Ahí es donde usted sale y busca la luna nueva. La mayoría de la gente no sabe cómo buscarla. Es por eso que usted necesita revisar el material del calendario. Un comentario sobre la luna nueva. Hicieron un experimento. Aquí hay una montaña baja y aquí hay una montaña alta. Y un grupo subió a la montaña alta y buscó la luna nueva. El otro grupo abajo buscó también la luna nueva. El grupo en la montaña alta vieron la raya de la luna nueva a través de binoculares o telescopios a las 14 horas y algunos minutos después de la colocación de la luna vieja. Ese entonces sería el primer día del mes. Pero aquellos abajo no la vieron, sino hasta la otra noche. Es por eso que es calculado. Así guardará el día, sea que esté en la montaña alta, en la montaña baja o en el valle. Todos los falsos profetas de quienes escribe en el Nuevo Testamento son falsos profetas judíos. Un buen número de ellos vino de la Tierra Santa, pero eran originarios de Alejandría. ¿Y quién fue el gran profesor judío en Alejandría en aquel tiempo? Filo. Esto es un trasfondo importante para cuando entremos en eso. ¿Y qué tenían? Esto va a sacudir su mente. Tenían un judaísmo egipcio paganizado. ¿Qué tal esa mezcla? El propósito de Filo era ir a través de todo el Antiguo Testamento y sacar alegorías de acuerdo a la filosofía griega. Esto genera una pregunta en mi mente. ¿Ha escuchado de Apolos, quien vino de Alejandría? Me pregunto qué pasó con él. No lo sé. Pablo le pidió ir a Corinto una vez, y en el libro de Corintios dice que Apolo no tenía la voluntad de ir a él. Entonces me pregunto, ¿qué le pasó a Apolo? Ahora, con el templo por venir, que va a ser construido, y la actividad de los judíos diciendo, si construimos el templo, el Mesías va a venir, porque Jesús no era el Mesías. Incluso han nombrado un sumo sacerdote. Los judíos ortodoxos lo hicieron, y él ofreció un sacrificio. Yo vi la foto de eso. Alguien me la envió por correo electrónico. Aquí él estaba haciendo una ofrenda. No pude ver qué clase de ofrenda, pero me golpeó ver la clase de madera que estaba siendo quemada. Pensé, esto es increíble. Era una especie de paleta, una paleta de madera. Esa era la madera que estaba usando, supuestamente para un sacrificio sagrado. Pensé para mí, esto es una locura. Estos son hombres poniendo el nombre de Dios en algo diciendo que es la voluntad de Dios, y luego van a hacer cosas en una forma demente. Es por eso que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo arriba. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11. Y vamos a empezar a leer en el verso 13. Según de Corintios, capítulo 11, comenzando en el verso 13, dice así: porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Satanás nunca viene y dice: voy a convencerlo para que rinda su salvación. No, él viene y dice: ¿ha escuchado esto? ¿Sabía esto? Recuerde, los judíos tienen una ventaja. Ellos son en verdad gente espiritual. No es así. Sigamos leyendo, verso 15. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministro de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Nuevamente digo, nadie debería considerarme un tonto, pero si es de otra manera, recíbanme incluso como a un tonto, para que también pueda jactarme un poco. Lo que estoy diciendo ahora no lo hablo de acuerdo al Señor. Pero ustedes son tan carnales que tengo que responderles como a un tonto. Sigamos leyendo, verso 19. Porque ya que ustedes son tan inteligentes, felizmente tienen paciencia con los tontos. ¿No es tremendo? Muchas de estas personas piensan que son inteligentes, saben esto, aquello y lo otro. Aquí hay algo para recordar. Usted no debe aprender algo nuevo, sino hasta que entienda realmente lo que ha aprendido primero. Y luego puede aprender algo nuevo. Eso siempre estará basado en el fundamento de Cristo, la ley, los profetas y la Biblia. Bueno, volvamos al calendario lunar. Esto es lo más tonto en el mundo. Usted encuentra la luna nueva, entonces ese es el primer día de la semana. Entonces cuenta 7 días, y aquel día entonces es el sábado. Entonces, si ve la luna nueva un jueves, cuenta 7 días y es miércoles, entonces el miércoles es el sábado. Luego al mes siguiente ve la luna nueva y es un lunes, cuenta 7 días y es un domingo, entonces el domingo es el sábado. ¿Y cómo le va a usted a explicar eso a su jefe? Esto es lo más tonto en el mundo. Sin embargo, la gente lo cree. Me enviaron un calendario y dijeron, vea esta cosa tan maravillosa. Terminó en la basura. Sigamos leyendo, verso 20. Porque aguantan si alguno los trae esclavitud, si alguno los devora, si alguno toma de ustedes, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso debe parar. Vea todas las cosas que vienen contra el pueblo de Dios hoy en día. El mundo, falsos profetas dentro de la iglesia, falsas doctrinas dentro de la iglesia, judíos mesiánicos que llegan. Tenemos que saber, de modo que podemos pararnos. Es por eso que sabemos, es por eso que tenemos el libro La Pascua Cristiana. La Pascua del 14 es la clave para la salvación. Como le dije a aquel hombre, que si guardaba la Pascua el 15 estaría pecando, y que sería como decir que el domingo es el sábado. Eso cae en esa categoría. Y muchos de los mesiánicos creen en Jesús como hombre, no como hijo de Dios. Así como los musulmanes, quienes dicen que Jesús fue un profeta. Vayamos a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 21. Dice así: no les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. Una advertencia aquí. Si trae toda la verdad, entonces no hay mentira. Puede tomar verdad parcial, suena auténtica, pero ¿es en verdad un desvío de la verdad? Sí, claro. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo no tiene al Padre tampoco. Allí vamos, eso es lo que ellos están enseñando. Sigamos, verso 24. Por tanto, viven ustedes lo que han oído desde el principio. Recuerde esto, hágalo parte de su ser. Leamos. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Note nuevamente, no dice Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 26. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviándolos. Recuerde, ellos no tenían Biblias como tenemos hoy. Es importante entender eso en verdad. Bueno, pase ahora a la siguiente pista.